Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé a qué se debe, pero creo que a todos nos pasa cuando salimos de la ciudad y tenemos la oportunidad de pasear por campo abierto, por la playa, por un bosque o por la montaña. Hablo de esa sensación de quedarte en armonía, de reconectar con la naturaleza. Parece que es algo interior, que nos viene de serie y se activa prácticamente de forma involuntaria. De la misma manera, cuando la naturaleza es brutal y se desata con toda su fuerza, también nos atrapa en una fascinación hipnótica e inquietante. Pienso ahora mismo en las imágenes, por ejemplo, que nos dejó el volcán de La Palma, y me pasa ahora lo mismo con el huracán Milton. Acabo de ver, bueno, hace poquito ahora durante la publicidad, una imagen de satélite en la que una inmensa espiral blanca gira imparable sobre la Tierra. Es una imagen hermosa, hipnótica, como te decía, e inocente, claro, a miles de kilómetros de distancia. Pero lo que hay debajo de Milton es el caos. Vientos que rondan los 300 kilómetros por hora y un diluvio de agua que puede hacer que suba el nivel del mar en la costa hasta 5 metros. Ahora mismo este huracán va directo a tocar tierra en la ciudad de Tampa, que vive sumida entre el miedo y el caos. Supermercados vacíos y carreteras atascadas de coches en dirección salida. 5 millones de personas han sido evacuadas en el estado de Florida. Y es que ante un huracán de este tipo solo hay dos posibilidades. O huyes, o te quedas convirtiendo tu casa en un búnker. Félix Piedra ha elegido esta segunda alternativa, esta segunda opción. Es bilbaíno, pero lleva 30 años residiendo allí en la ciudad de Tampa, y esta noche va a recibir a Milton con su familia. Ha preparado la casa y ha hecho acopio de víveres porque desconoce cuánto tiempo va a estar sin electricidad. No sabe qué va a encontrarse mañana cuando salga de nuevo a la calle, pero ha decidido quedarse porque piensa que abandonar la ciudad no es una garantía.
Y ya llevamos prácticamente 2 días en alarma, ¿no? Todo el mundo preparándose. Si estás en zona de evacuación, si estás cerca del agua, pues te tienes que ir. Estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa. Es un poco también para dónde vas. Es que no sabemos dónde va a pegar el huracán. Ya ha pasado antes que gente se ha ido y resulta que para dónde se ha ido han cogido la peor parte.
Muy en síntesis, un huracán se forma cuando la temperatura del mar supera los 26 grados. En ese momento, el aire cálido sube a la atmósfera desde el océano y genera un cambio de presión brutal en la superficie. El propio efecto de la rotación de la Tierra hace que esa tormenta gire en espiral y se forme el huracán. Milton no es el primer huracán de la temporada. Hace menos de un mes, otro, el Helene, atravesó la misma zona provocando daños importantes y dejando casi 290 fallecidos. Pero Milton es diferente. Es el huracán más peligroso desde hace un siglo. Ha crecido muy rápido y ha traspasado con facilidad los límites de la categoría 5, la más alta. Es más agresivo y está marcando niveles récord que asombran a toda la comunidad científica. Estos huracanes devastadores podían darse cada 130 años, pero ahora el intervalo se ha reducido y se espera uno cada 53 años. La naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos. Y ni siquiera con toda la tecnología que tenemos podemos controlarla cuando desata toda su fuerza. Quizás sea precisamente eso lo que nos atrae. Y están pasando más cosas. Hablamos del huracán Milton en Florida, mientras aquí en España seguimos de cerca la evolución de la borrasca Kirk, que ha llegado a nuestro país en forma, como te digo, de borrasca. La madrugada pasada y toda esta mañana han sido complicadas por caídas de árboles, desprendimiento de rocas y cortes de luz. Y aunque las alertas prosiguen, especialmente en Asturias, donde se encuentran en alerta roja, en la zona de montaña, Cantabria, País Vasco, así como Castilla y León, la situación irá mejorando a lo largo de la tarde. De hecho, en Galicia, en este momento se reabren parques e instalaciones al aire libre, aunque la mañana ha sido muy complicada, como nos han contado desde Santiago de Compostela vecinos como Mariluz y Adrián.
Temos que ir acostumbrándonos a esto, porque creo que é o futuro, pero sí, un pouco máis despacio, máis asustada, sí. Mas encontrei varias árboles, moita auga na carretera, varios árboles caídos, bueno, hai que vir a modo, non queda.
Sí, de feito había moitos árboles tirados pola carretera, contenedores que se moveron co aire e todo eso. A parte están todas as calles encharcadas, tal, acabas pingando, cae moitísimo atasco e todo eso.
Y mientras en el PSOE tratan de frenar el malestar territorial de al menos 5 federaciones, la última, la de Castilla y León, por querer imponer el calendario de primarias, las aguas también bajan revueltas en el Partido Socialista francés. El exsecretario general del partido y expresidente de Francia, François Hollande, maniobra para echar al actual líder. París, corresponsal Asunción Serena.
François Hollande no solo ha recuperado su acta de diputado el pasado mes de julio, sino que maniobra para que el Partido Socialista celebre un nuevo Congreso General para deshacerse de su actual líder, Olivier Faure, y elegir a otro secretario general. Un Congreso que lleve a todo el mundo hacia una nueva figura, ha dicho en el CP, que dirija al Partido Socialista y permita la unión en el interior y abrirse hacia el exterior. Es decir, romper con la extrema izquierda de Mélenchon, a la que están unidos dentro del nuevo Frente Popular, y reconciliarse con la familia socialdemócrata. Unas declaraciones que no han hecho mucha gracia a ciertos sectores del partido, especialmente al propio interesado Olivier Faure, que interpreta los ataques de Hollande como una señal de que ha hecho las cosas bien y el partido interesa.
Y por primera vez en 2 décadas, el ejército israelí ha desplegado vehículos blindados con tropas en torno a los asentamientos judíos de Cisjordania. Mientras, en la franja de Gaza, unas 200.000 personas permanecen atrapadas en el campo de refugiados de Yabilia por el cerco militar israelí. Y el Fútbol Club Barcelona le puede quitar al Real Madrid 2 títulos de baloncesto del año 2015. Luis Munilla.
Sí, Pilar, suena rocambolesco, pero tiene que ver con un exjugador madridista, que es Marcus Slaughter, implicado en un caso de pasaportes falsos. Ahora hay una orden de detención contra él, Pilar Casado.
Según ha informado RACU, el juez del caso Marcus Slaughter ha emitido esa orden de detención contra el jugador por el caso de la supuesta falsificación de pasaportes en el que se vio implicado el exjugador del Real Madrid en 2015. La justicia habría emitido esta orden de detención europea porque no localiza el jugador y lo ha hecho a petición del Barça. Recordemos que en este caso del presunto pasaporte falso se encuentra personado el Barça como acusación. En caso de condena, el club azulgrana pediría que al Real Madrid se le retirasen la Liga y la Copa conseguidas en 2015, cuando Slaughter puso a usar ese pasaporte presuntamente fraudulento para ocupar plaza de Cotonou.
Hoy hay doble sesión de entrenamiento para la selección de fútbol y de momento y afortunadamente sin problemas para los 25 convocados. Esta tarde es la segunda sesión a las 7 en Las Rozas. En el Celta, desestimadas las alegaciones por las sanciones a Yago Aspas e Ilaís Moriba, que no podrían jugar ante el Real Madrid. Y Carlos Alcaraz se ha metido en los cuartos de final de Shanghái, donde mañana le espera el checo Machac.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve y hace viento. El Retiro y los principales parques van a permanecer cerrados. Puede llover también durante el resto de la jornada. Mañana remiten las lluvias. Veremos el sol, pero bajan las temperaturas hasta los 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente corta completamente la A1 en Somosierra, sentido salida. Se ha habilitado un carril reversible. El otro accidente complica la circulación en la A3 en Vallecas, sentido salida. Además, complicaciones en la A2 en Torrejón, A4 en Butarque y Pinto, y A42 en Getafe en ambos sentidos, en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. En el interior se ha producido un accidente en el túnel de María de Molina. En su acceso por el Paseo de la Castellana ha sido cortado el carril izquierdo y las empresas de alquiler de patinetes ya los están recogiendo. Escuchas La Tarde.
Bueno, no sé si identificas este sonido, pero es el sonido de una cafetera. Es la hora del café, las 4 y 8 minutos de la tarde. Y yo creo que hay pocos, no tanto el sonido, sino pocos olores tan evocadores como el del café y tan sugerentes, ese olor que nos gusta tanto. Seguro que muchos de vosotros ahora mismo tenéis un café quizá en la mano o lo tenéis encima de la mesa del escritorio donde posiblemente estéis trabajando. Bueno, pues tienes que saber que Europa tiene reservas de café para tan solo 6 semanas. Sí, reserva solamente para 1 mes y medio. Bueno, para muchos españoles seguro que esto es lo más parecido a un titular apocalíptico que puedan escuchar, pero tranquilos, no hay riesgo de momento de quedarnos sin café, al menos por ahora. Lo que sí va a suceder es que lo vamos a pagar más caro. En el último año el precio del café se ha disparado un 70%. Esto en el último año. Y esta tendencia va a más porque en el último mes, por ejemplo, ha vuelto a subir un 10%. Esto provoca que las reservas disminuyan. Para que te hagas una idea, era habitual que el stock de café en Europa fuese de casi 4 meses y ahora, como te decía al inicio, solo hay para 6 semanas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se está dando esta circunstancia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sube también el precio del café? ¿Por qué cada vez hay menos? Pues ahora vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas, pero antes quiero saludar a Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y también al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Me estás dando la tarde, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Ya me imaginaba sí, yo que os estaba dando un vuelquecito un drama, ¿eh? El corazón, ¿no? Cuando habéis escuchado que se terminan las reservas de café.
Yo soy de esos cursis que dicen que sin el café no es persona, ¿no? Yo soy de
eso. Eso es por la mañana, Agredano, no tanto a mediodía, ¿no? Por la mañana cuando te despiertas.
Yo sin digo un a las 8 de no la mañana. Persona. Yo lo digo a las 7:30, 8 lo digo una vez, después lo digo a las 4 y a veces lo digo hasta por la noche, o sea que.
Bueno.
Estaba pensando que es un poco café-calipsis, ¿no?
Café-calipsis, mira, eso es bueno. Apocalipsis, café-calipsis, ¿no? Lo que puede pasar si nos quedamos, imagínate, sin café en este país, que yo creo que somos bastante, bastante cafeteros. Pero que no cunda el pánico, ¿eh? Que no nos vamos a quedar sin café, pero sí que lo estamos pagando ya, de hecho, más caro, concretamente un 70%. Esto es porque la producción en los países de origen está cayendo. Pero hay algún factor más. Joaquín Robles es analista de mercados y nos lo explica.
En el caso del café, el clima seco y la falta de lluvias en Brasil, que produce alrededor del 40% del café a nivel mundial, anticipa una peor producción. Además, estas materias primas ya venían sufriendo problemas de distribución en varios países con la escasez mundial de contenedores y las interrupciones en el Mar Rojo.
Como has escuchado, Brasil es el principal productor de café del mundo, casi un 40%. Después le siguen Vietnam, Indonesia y Colombia. Pero los brasileños están sufriendo una sequía durísima que afecta a todos los cultivos, está afectando al café, pero por ejemplo también a las naranjas, que son grandes productores de naranjas. Bueno, aunque los precios no solamente suben por esto, a esto hay que sumar también el aumento de la demanda, la inestabilidad mundial, los problemas, por ejemplo, también en el Canal de Suez, y una ley europea, la ley contra la deforestación. Esta ley obligaba a demostrar que los terrenos en los que se cultiva el café no habían sido previamente deforestados. Un auténtico lío, sobre todo para la mayoría de productores, que son al mismo tiempo pequeños agricultores.
Aunque recientemente han decidido posponerla un año, claro que ha tenido un impacto significativo en las recientes subidas tanto del café como del cacao, ya que las preocupaciones sobre estas nuevas regulaciones llevaron a muchos comerciantes a abastecerse de granos antes de la fecha límite por si los precios seguían subiendo.
Bueno, y esto lo notamos pues a la hora de pagar el café, el que compramos en el supermercado, pero a lo mejor también el que nos tomamos en la cafetería. Y este incremento de los precios no solamente afecta a nuestro país, a España. Vamos a irnos a continuación a un país en el que el café es una auténtica cuestión de Estado. Nos vamos a ir hasta Italia. Allí consumen 6.000 millones de tazas de café al año y hasta hay un instituto nacional destinado a esta bebida, al café. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Estoy efectivamente en una cafetería en la que, después de haber hecho un estudio sociológico en los 10 minutos que llevo aquí, he visto servir 60 tazas de café seguidas, pero vamos, sin respirar. La gente, los italianos, ya sabéis que vienen a tomar el espresso en 2 sorbos y he comprobado que efectivamente 2 sorbos. Se ponen en pie, 1 espresso, 2 sorbos y
para
se van
y se
al siguiente.
Oye, ¿cuánto Exacto. cuesta el café ahora mismo allí en Italia?
Ahora mismo 1,20 el espresso en esta cafetería, porque cambian mucho los precios dependiendo del sur y del norte del país y de si es una zona turística o no. Yo estoy en una zona, aunque es turística, pero en la que vienen a tomar café habitualmente los italianos, ¿no? Entonces los precios no han subido. El espresso es 1,20 desde hace bastante tiempo y el cappuccino, que es el que yo me estoy tomando, 1,40. O sea que los precios, digamos, que no han sufrido cambios, y he preguntado y dicen que al menos en esta cafetería no se van a subir.
Bueno, los precios son más baratos que aquí en España, ¿eh?
1,70 he pagado yo ahora.
1,70, 1,80 sí. Suele ser el precio que solemos pagar en las cafeterías. Un espresso 1,20 ya no lo encontramos aquí en España en ningún sitio,
estaba
¿no?
Estaba diciendo que nos dé el nombre de la cafetería para cuando vayamos a Roma,
eso
porque
es,
además
hombre.
Es que Italia es especialmente cara. Sí. Es verdad que los que bebemos café solo, los ristretos, los expresos, bueno, pues algo siempre nos ahorramos, ¿no? Pero está el café en cafetería normal de barrio, ya está a 1,50 por lo menos.
Sí, bueno, sí es verdad que tradicionalmente el café no ha sido especialmente caro allí en Italia, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos de turismo, a mí siempre me ha llamado la atención que por un café pues pagas mucho menos en comparación, por ejemplo, a lo que se paga con por una cerveza, si lo comparas con los precios que tenemos en España, claro.
Hombre, sí, Pilar, lo que pasa es que has tenido suerte y te han visto con cara de italiana, porque si te ven con cara de extranjera, te puedo asegurar...
Que te meten que el palito, ¿no?
Pues sí, o sea, pero te el palito, porque además es que normalmente, aunque tú te lo pidas... en la barra te cobran, si no te das cuenta, como si te hubieras sentado, aunque no te has sentado, y no, y te puede salir la gracia del café por 5 o 6 euros, que a mí me ha pasado, y eso que les decía claramente, buonasera, o sea, me hacía
la
italiana. Pero sí, o sea, lamentablemente es muy fácil que...
Oye, debe ser que yo no voy, cuando visito Roma, que es muy de vez en cuando, es una ciudad fantástica que me encanta, debe ser sí. que no voy a sitios tan finos como vosotros o como tú en este caso, Eva, y por eso me lo han cobrado más barato. Oye, allí en Italia, Eva, hay hasta un Instituto Nacional del Espresso. ¿Están entrando ahora en pánico con esto de las reservas de café o no?
Pues mira, fíjate, yo creo que no entran en pánico con lo de las reservas en café precisamente porque para ellos es algo tan absolutamente fundamental, igual que para nosotros, pero aquí es una religión, o sea, aquí es que es un amor. O sea, un italiano está enamorado de su café diario. Entonces, aunque haya aumento de precios, en el fondo no les va a importar porque van a seguir comprándolo. En todo caso, pues mira, le sube a 2 euros, que sería considerable, de 1,20 a 2 euros, pero aquí no va a producir ninguna crisis. Mira, espérate un momentito, Pilar, es que estoy aquí con Salvador, con Alessandro, y Alessandro me ha dejado... Alessandro, ¿cuánti café servite a un giorno?
Circa 1000.
¿Escuchas, Pilar?
Sí, sí, lo hemos entendido perfectamente.
1000 cafés, así como... y esto desde...
En un día, 1000 cafés.
Certo, tutti i giorni. Da lunedì al sabato.
De lunes a sábado.
O sea que son 6000 cafés a la semana, no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. Y he de deciros que es un lugar donde los italianos vienen a tomar café. Y un italiano no va a tomar café a cualquier sitio. Va a tomar café a un sitio en el que le ponen un café que de una calidad total. Incluso aquí, fíjate, Pilar, se está poniendo de moda el café correcto.
¿El café correcto esto qué es?
El café correcto es un café normal con el liquore que sceglie el cliente.
O sea, un carajillo.
Está bien correcto, lo vamos a ir así, ¿no? Que un café correcto.
Un café correcto, pero no me digáis que queda finísimo pedir un café correcto, sí. Y te lo corrigen, pues eso, con un licor, un sambuca.
Sambuca, o whisky, con la grappa, depende de gusto del cliente.
Aquí también tienen, o sea, que ya sabéis que tenéis que pedir un café correcto la próxima vez que vengáis aquí, a The Penitentiary, que se llama.
Hay que ver cuánto aprendemos con nuestra corresponsal Eva Fernández de Roma. Eva, gracias.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros, gracias.
Habéis tomado nota, ¿no? En lugar de carajillo,
sí,
café correcto.
Llevo muchos años tomando café incorrectamente, según he visto. O sea que voy a empezar a echarle un poquito de grapa, que seguro que está rico.
Bueno, potente, ¿eh? La grapa en el café tiene que ser. Bueno, pues de Italia nos vamos a ir ahora a un lugar único en nuestro país y en Europa. Es el único lugar de nuestro continente en el que se cultiva café. Y se encuentra en las islas, concretamente en Gran Canaria, en el Valle de Agaete. Víctor Lugo es el propietario de esta finca de cultivo. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo vengo aquí a romper todos los mitos del café.
¿Y eso por qué, Víctor? A ver, venga, empieza a romper mitos. ¿Por dónde empiezas?
Los italianos son los mejores que se venden en el mundo. Y para nada es mejor el café italiano, los cafés filtrados, aromáticos, agradables, donde se extrae lo agradable del café. pero los italianos nos han vendido como que el café de ellos es el mejor del mundo y para nada.
Empezamos con la guerra del café. ¿Cuál es el mejor café para ti? El vuestro, lógicamente.
Con todo el respeto y el cariño del mundo. Cinco motivos siempre que quieran un café de calidad y cada vez que vayan a tomarse un café, pidan y tengan en cuenta estos pequeños detalles. Arábica, natural, comprarlo siempre en grano, molerlo en el momento y siempre que tengan un café de calidad, guardarlo en la nevera porque se conserva mucho mejor los aromas, la acidez y el cuerpo del café.
Anda, guardarlo en la nevera, mira, eso no lo sabía.
Exacto. Y un detalle importante, cuando lleguemos a una cafetería, una pista para saber si pedimos un café o pedimos una manzanilla. Mirar para la máquina del café. Si las tazas están boca abajo, ahí no tiene nadie ni idea de café. Y si las tazas están boca arriba, ahí alguien entiende de café.
¿Y eso por qué? ¿Qué diferencia hay entre la taza hacia arriba o hacia abajo?
¿Qué es lo que quieres que esté caliente de la taza? ¿En la parte donde vas a poner la boca o el culo de la taza, que es donde se mantiene el café? El culo de la taza. Con este detalle, ya sé si me pido un café. Muchas gracias por la llamada. Empezamos a hablar de agaete ya.
Oye, Víctor, cuéntanos, ¿por qué sois el único lugar del continente, de Europa, en el que se cultiva café? ¿Qué tiene esa zona y qué tipo de café además plantáis?
Vale, nuestro valle se da unas condiciones especiales, es un valle, el calor se queda muy condensado y es muy favorable para el cultivo del café. No bajamos de 16, 18 grados en todo el año y la humedad se queda muy condensada. ¿Qué es lo que necesita la planta del café? Necesita calor, pero necesita calor húmedo. Y en nuestro valle pues se da esas condiciones. Y la variedad de café que tenemos, arábica, y dentro de la arábica la típica. Muchos aromas a chocolate, regaliz, fruta y persistencia en boca. Tiene unos toques de mandarina y un pase muy agradable por boca. En el caso de mi familia, pues ya llevamos casi 200 años cultivando café y yo soy la quinta generación.
Uh-huh. Decíamos que el precio del café, Víctor, se ha disparado un 70% en el último año. Tú también estás vendiendo el café más caro, o sea, lo notáis vosotros también, los productores, claro.
Claro, el tema es nosotros que jugamos otra liga. Para que te hagas una idea, mira, ¿dónde está el beneficio de la taza del café? ¿Dónde está el beneficio del café? En la venta de la taza del café. De 7 kilos de café cereza, porque el café es una fruta y lo que se utiliza para hacer el café es la pipa de la cereza, de 7 kilos de café cereza, un kilo de café tostado y molido. De un kilo de café tostado y molido, 120 tazas de café. Producir café no es rentable. Lo que es rentable es vender tazas de café. Ahí es donde está el beneficio del café. Y nosotros lo que estamos haciendo es vendiendo la taza final al consumidor final. Lo relacionamos mucho con el turismo. Y nuestro kilo de café pues está sobre los 80-100 euros. Por lo que ya tenemos un precio bastante elevado porque estamos en el sector del café gourmet, el café de especialidad, un café de muchísima calidad. Igual que hay vinos que valen 2-3 euros uh-huh. y hay botellas de vino que valen 80-100 euros, lo que estamos intentando es crear cultura en el café y que la gente sepan qué es lo que están bebiendo y que cuando vayan a tomar un café, se tomen un café de mucha calidad.
Un café que es un lujo. Pues Víctor Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros también esta tarde.
Muchísimas gracias. Oye, gracias. Y arábica, natural, comprarlo en grano. Muchas gracias.
Y mantenerlo en la nevera. Hemos tomado nota. Gracias, Víctor. Oye, cuántas cosas hemos aprendido, ¿no? Gracias a Víctor que nos ha dado todos estos consejos.
El cursillo acelerado, ¿no? Y también es muy útil lo de las tazas en los bares, ¿no?
Sí. Pues mira, ya
también
salgo.
También te digo que el nivel de exigencia ya para ese consumidor se está poniendo muy alto, ¿eh? Ya,
totalmente.
Ya bastante hemos aprendido con los vinos, después aprendimos con la ginebra, ahora con los cafés. Al final se nos está haciendo difícil, ¿eh?
Sí, esto ya vamos a tener que hacer un máster para cada una de las bebidas y alimentos que tomamos. Bueno, Daniel, Antonio, queda claro que ninguno en esta mesa podríamos vivir sin café y aunque suba de precio, pues lo vamos a seguir comprando y consumiendo. Otra cosa que vamos a seguir haciendo también es abrir el buzón cada día al llegar a casa para ver qué cartas, qué avisos o qué paquetes también nos han llegado. Y eso lo podemos hacer gracias a los carteros. Hoy es el Día Mundial del Correo y queremos saber cómo es el día a día de personas como Mario. Mario Sánchez es cartero y se encuentra ahora mismo está trabajando en la zona de Puerta de Toledo en Madrid y con él está mi compañero Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Acompañando a Mario, ¿no?
Sí, aquí estoy con Mario, en la zona de la calle de las Cigarreras, que es la parte baja de Lavapiés, casi tocando con Puerta de Toledo, en un día de perros, pero en este día los carteros también tienen que trabajar, nos está lloviendo por encima, pero aquí sigue él repartiendo sus cartas. Me decía hace un minuto, y ahora hablas con él, que es un cartero de los que dan malas noticias, porque es de los que curra por la tarde, que no son cartas de amor precisamente, pues son multas, etcétera, lo que llega hasta ahora, pero también es correo al fin y al cabo. Y nada, Mario, supongo que la cara que te ponen cuando llegas con una multa tiene que ser curiosa, ¿no?
Sí, la verdad es que no son muy apetecibles las cosas que entregamos ahora por la tarde. Bueno, también tenemos la paquetería, que eso ya da otra vibra.
¿Se siguen escribiendo cartas de amor o ya no?
No tantas. Ahora va más por WhatsApp las noticias de amor.
¿Cuántos años llevas en esto, Mario?
Llevo 6 años.
¿Y tú tienes ahora?
32.
¿Y por qué decidiste ser cartero? ¿Lo tuyo era vocacional o eres de los que ha visto una buena oportunidad laboral?
Vi una buena oportunidad laboral cuando estaba terminando la carrera y aproveché y aquí estoy, después de 6 años, fijo por la tarde en la UC7, la unidad de reparto del Distrito 45.
Porque tú estudiaste Derecho.
Correcto.
Pues fíjate, Pilar, te escucha Mario para lo que le quieras preguntar, él graduado en Derecho y ahora cartero.
Me imagino, Mario, que, bueno, lo primero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que en los últimos años la profesión ha cambiado muchísimo, porque sí es verdad que antes llevabais cartas, llevabais también, por supuesto, las notificaciones postales, pero ahora, sobre todo, vuestro trabajo se reduce a notificaciones y a paquetes.
Sí, sobre todo eso. Por la mañana sí que todavía sigue continuando la carta, pero en el caso de la tarde, que es donde estoy yo, solo nos centramos en la paquetería y en las notificaciones.
Y en días como hoy, ¿cómo lo lleváis? Porque está cayendo una buena en Madrid, ¿eh? Un día de perros, como decía Israel.
Sí, es verdad. Hoy, pues, con más tranquilidad, más paciencia, intentando meternos y resguardarnos en los portales para rellenar los avisos en el caso de que no estén, pero como otro día normal. Al final hay que dar el servicio todos los días.
Oye, ¿cómo te reciben? Porque muchas veces, claro, sois portadores, Mario, de malas noticias. ¿Y cómo te reciben los vecinos, pues, en época electoral? Cuando llegas con la carta a un vecino que sabe que dice, ahí viene el cartero, me ha tocado ser mesa electoral. O cuando ves la notificación de una multa, ¿tenéis que aguantarnos muchos a los que recibimos vuestras cartas?
No te creas. La mayoría de la gente ya sabe a lo que voy cuando toco el telefonillo y le digo que es una notificación. Muchos de ellos ya saben el por qué estoy ahí. Y lo que pasa que también algunos intentan averiguar antes de recibirla el qué lleva dentro. Pero nosotros, al fin y al cabo, lo único que hacemos es entregarlas. No sabemos lo que hay en el interior. Eso, cuando cierran la puerta, es ya cuando yo creo que me pueden, a lo mejor, no querer tanto.
Ya me imagino, sobre todo cuando ya abres el sobre y dices, ahí va, la multa, ha llegado ya la multa de aquel fogonazo que vi en la carretera.
Pilar, Mario, sí, perdona, una cosilla, decía que antes me contaba Mario que era un trabajo mucho más vocacional, mucha gente quería ser cartero, soñaba con ello, con ir con las cartas por la calle, y ahora él lo que ha visto en este trabajo es una buena oportunidad laboral. ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones?
Pues que son 7 horas y media al día de trabajo, que al fin y al cabo estás en la calle con la gente, que no estás en una oficina. Entonces, a la gente que no nos gusta tanto lo del traje y la corbata y estar todo el día con un ordenador, pues nos viene bien estos paseillos, hacemos deporte y estamos con las personas.
Oye, Mario, tú no sé si llevas un reloj de estos que te va contando los pasos para saber, no sé, cuántos kilómetros haces cada día en tu jornada laboral.
Pues no, pero tengo el móvil, hoy en día todo está en el móvil.
Bueno, sí, también es verdad, si te lo dice el móvil. ¿Y cuánto? Sorpréndenos.
Y fácilmente me hago 15.000, 16.000 pasos. Fácilmente.
O sea, es como el gimnasio a la vez, ¿no? Que haces.
Claro.
Sí, sobre todo donde yo reparto, que es el 12, que es Lavapiés, pues la mayoría de los pisos, como son antiguos, pues no tienen ascensor. Entonces, cuando me toca el cuarto sin ascensor, pues me lo pienso. lo encaro de otra manera.
¿Y cambia mucho a lo largo del año por temporadas? ¿En Navidad hay mucho más? ¿En otras...?
Sí, nosotros es que por la tarde, como ya he dicho, también damos paquetería. Entonces, pues por ejemplo, en el donde yo reparto, que es el 12, hay muchos universitarios. Y ahora, por ejemplo, y el mes anterior, hemos llevado mucha maleta de gente que se acaba de mudar, acaba de empezar su vida aquí por la universidad. Y eso hace que pues sea más peso y lo hagamos con otra mentalidad nosotros. Ahí los que perdemos somos los carteros.
Uh-huh. Pilar, yo me quedo con ganas de preguntarle a Mario que sobre una cosa personal. ¿Cuándo fue la última vez que escribió una carta? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta a mano?
No, yo carta no, pero postales sí que sigo escribiendo. Sí que como tengo la profesión por dentro, pues cada vez que viajo al extranjero, pues siempre le mando una carta, una postal a mi...
Qué bueno.
A mi madre del sitio donde estoy para que seguir conservando esa... ese estilo que ya no se frecuencia, porque ya no se frecuenta, porque ahora ya escribimos un WhatsApp o hacemos una videollamada, pero
porque
yo todavía
postales
sigo
tú no repartes muchas.
Por la mañana sí, por la mañana sí. Ya
ah, sí, todavía se mandan postales, fíjate, qué
sí,
bien.
Sí, sí,
todavía
sí.
Hay cuando gente romántica,
Claro, claro, todavía quedan. Y sobre todo las personas mayores siguen conservando esa tradición de cuando viajan. Nosotros que repartimos también en el centro y recogemos los buzones, pues lo que más te encuentras son eso, son postales de gente, turistas que vienen aquí, mandan una postal de la Plaza Mayor diciendo lo rico que está en el bocata de calamares. Y,
y lo mucho que le ha costado y también.
Bueno, eso es otro, sí, también es verdad.
Oye, Mario, muchísimas gracias, que vaya bien lo que queda de jornada laboral, no os mojéis muchos. Tú y Israel.
Muchas gracias.
Gracias
muchas
a los gracias. Dos. Gracias, Isra, también a ti.
Un abrazo, Pilar.
Oye, esto está muy bien. Además, ahora que estoy con Agredano y con Daniel Gascón, los dos escritores, que todavía, bueno, pues haya gente que sigue apostando por el género epistolar, por lo menos con una postal. Ya, bueno, si es una carta, pues esto ya es mucho mejor, ¿no? Pero
lo
está muy
lo vuelto
bien.
A poner de moda Pedro Sánchez.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Mucha importancia. Pero ¿cómo no tuvo que ser de importante el correo postal y demás para que hubiera una estafa como hubo de un fórum filatélico en el que la inversión eran sellos?
Fíjate,
o sea, ¿qué valor no tendría aquello?
Cierto.
Para que la gente creyera que su patrimonio estaba bien invirtiéndolo en sellos, ¿no? Y mira dónde estamos ahora, ¿no?
Ahora, en un punto en el que no sé si bueno, ahora todavía, lógicamente, Correos es un servicio público, pero si a la larga, en un futuro, la figura del cartero está en peligro de extinción. Si está condenada a desaparecer, tendremos que ir puntualmente nosotros a Correos, a la oficina por algo concreto, porque cada vez se reparten menos cartas y se está limitando sobre todo a paquetería y notificaciones que nos acabarán llegando de forma telemática única y exclusivamente, ¿no?
Claro, es como no hay carteros, pero hay muchos mensajeros, ¿no? Es
claro,
lo que se ha
claro,
la
claro.
sustitución.
Sí, uh-huh. Sí, mandamos menos cartas, pero compramos mucho más online, ¿no? Entonces, bueno,
o cuando nos lleguen los paquetes con drones.
Exacto.
Sí, esa es.
Os he dejado ahí sin palabras a los dos, ¿eh?
Sí, porque esta mañana me comentaban alguien que están empezando a mandar palés ya con compra e incluso carritos sujetados por drones y me quedé estupefacto cuando me lo contaran y ahora me ha venido la imagen de un carrito de compra sujetado por drones otra vez. O sea que...
No quisiera estar yo en la zona de abajo, ¿eh?
No, por eso te digo. Por eso me he quedado. Así, pero sí es verdad que qué figura tan romántica la del cartero, ¿eh? Me he quedado con ganas de preguntarle a nuestro cartero si el amor está ahí en el aire. Me acuerdo de esa película tan tierna que fue la del cartero y Pablo Neruda y cuántas veces se ha hablado de ese del cartero, ¿no? Como el transmisor de también de las emociones, de los sentimientos, de los reencuentros y esas cartas que de repente aparecen perdidas y se entregan muchos años después, que también hay muchas noticias sobre eso, ¿no? Y todas las cosas que éramos capaces de decir antes y que perduraban en el tiempo y lo breve y lo rápido que va todo ahora, ¿no? En un WhatsApp se borra y se acabó, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el romanticismo que tiene desde luego la escritura a mano y por supuesto esas cartas que nos mandábamos antes y que, bueno, se han ido dejando, se han ido perdiendo por el camino. Desde aquí nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a todos los carteros, que es un curro duro, ¿eh? En días como hoy, con el viento que está soplando con tanta intensidad en tantísimos puntos de España, con la lluvia, sí. Pues ponte tú con tu carrito a repartir cartas. Y lo que yo le preguntaba, que ha sido, bueno, ha sido muy... muy cortés, pero que muchas veces le recibimos cuando sabemos que nos traen una mala noticia. Pues eso, la notificación de mesa electoral o una multa, muchas veces nos cabreamos con el cartero, ¿no? Que no tiene culpa de nada. En fin, desde aquí nuestro reconocimiento. Bueno, tengo por aquí a Rosa Rosado,
¿sí?
Que tiene que contarnos algo de la mutua, Rosa.
Pues Pilar, sí. ¿Es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, y hablábamos de las cartas. ¿Cuántas cartas habrán acabado también en la basura sin leerse? ¿Y cuántas cartas habrán rescatado también de la basura? Porque de eso también estamos hablando hoy en la tarde de COPE. Rosa, de todas esas cosas, todos esos objetos que nos encontramos en la basura,
sí, sí,
cuando pasamos así delante de unos contenedores y decimos, oye, pero si esto, mira, lo que es, esto me puede servir.
Esto está nuevo. Esto me lo subo yo a casa, le hago que hay un arreglo, le doy una mano de pintura y...
¿Has rescatado algo de la basura, Daniel, sí, que alguna, te he visto? Sí,
alguna vez
sí.
algún mueble, alguna mesilla.
¿Lo has restaurado
sí,
y eso?
Sí, sí, hace tiempo que no, pero sí que lo
apañado,
he hecho.
¿Qué apañado?
Claro. ¿Y ¿Has tenido suerte?
Yo sí. Tuve una época en Málaga que vivía en un piso pequeño y con pocos muebles. ¿Y
te valía
y
todo?
Sí, un escritorio y un sofá, un sofacito pequeño, sí, lo rescaté de la basura.
¡Caramba! Oye, tenemos aquí a la pandilla basura.
Sí, sí. Irse de compras por las basuras.
Reconozco que es un pecado de la edad, ¿eh? No volvería a hacerlo.
Bueno, pero que hay un movimiento también.
Hombre, claro,
que se dedica a eso, a hacer fotos en lo que encuentran en las basuras, lo suben a una aplicación y enseguida hay alguien que baja por ello. Stooping, creo que se llama.
Que esto no tiene nada que ver con la juventud, ¿eh? Agrega, ¿no? Que sí, hay mucha gente que se da una vueltecita por los contenedores para ver qué se suele dejar ahí abandonado. Y con lo que
mi capacidad de hacer manualidades y eso es nula, entonces yo no podría arreglar un mueble, o sea, no se me ocurre pintarlo y me muero.
Ya, pues a veces te encuentras cosas nuevas, mira lo que nos cuenta Rafa.
Hola, buenas tardes a la gente. Me he encontrado muchas cosas en los contenedores, porque la zona que yo vivo, la verdad que se tira mucho. Y de estas veces que pasas, pues me encontré a pie de contenedor un castillo de juguetes, de juego, pero precioso, 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 impecable. Y una caravana de la Barbie, igual de hermosa, de preciosa, estaba impecable. Y te puedo decir que la caravana duró un tiempo bastante grande, pero es que el castillo ha pasado de mi hijo a los primos de mi hijo, de los primos a los otros primos, después ha pasado a otros y todavía está rodando por ahí. Y te estoy hablando de hace por lo menos ya 20 años. Venga, un saludito, gente.
Fíjate, en mi zona no se tira tanto, ¿eh? Mira que miro, ¿eh? Por si acaso. Bueno, hablamos de lo que se tira en la basura y que tú rescatas y que merece la pena en el 607-150602.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Agredano, gracias también a ti.
Me voy a dar un paseo por los contenedores que me han dado ganas.
Venga,
ahora.
A ver.
Luego nos cuentas, encuentras algo.
Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejora a 21 grados.
¡Estamos perdiendo calor!
¡Un burlete en esa ventana!
¡Hecho!
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ayer fue una de las noticias del día. Andrés Iniesta se retira del fútbol a sus 40 años después de haberlo ganado absolutamente todo con el Barça y con la selección española. Ayer estuvo con Juanma Castaño en el partidazo de COPE en una entrevista que, si no has podido escuchar, te recomiendo que escuches. Lo puedes hacer a través de nuestra web en cope.es. Y no te la pierdas porque no tiene desperdicio. Hablando de desperdicios, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Hombre, yo divinamente, ¿y tú?
Aquí en Bilbao, estoy de a gusto. Bueno, hay un viento en Bilbao. Esta mañana digo, madre de Dios, y mira que yo peso, que yo peso muchísimo. Pues casi me lleva el viento, o sea, que la gente que tenga cuidadico. Bueno, hoy vengo a hablar de lo que tú has comentado, de la despedida del más grande, de Andrés Iniesta. ¿Cuánto baby boom hubo, cuánta felicidad?
Después de ese gol de Iniesta, sí.
Madre mía.
Creció la natalidad en España, cierto.
Y bueno, y siempre que uno ve el fútbol, pues se generan ciertos personajes. Por eso hoy, en homenaje al eterno 8 de la selección, 8 personajes viendo el fútbol. Puesto número 8. El que pone la casa. El anfitrión. Es prácticamente su trabajo. O sea, se enfada si no vas a su casa el día de los partidos. Para él supone un reto tremendo. O sea, se cree directamente que está en Masterchef. Y él casi no ve el partido porque no para de sacar platos. Si te gusta esto y te quieres dejar que estoy viendo el partido. Este es el mismo hombre que si hay barbacoa de por medio, solo le preocupa las brasas. Ese soy yo. O sea, a mí tú me das un partido, una final de la Champions, ver una final de la Champions o ver unas brasas en la barbacoa y me quedo a ver las brasas, Es que son hipnóticas, madre de Dios.
Y luego con ese olor que se te queda en la ropa, a chamusina.
No se quita nunca.
Te gusta,
pelo,
te gusta.
Y luego te metes en la cama y te dicen que... Eso me dijo un niño una vez cuando fui a preguntarle porque había fumado antes. Me dijo, hueles a barbacoa. Puesto número 7 de personajes viendo el fútbol. El que nunca pone la casa. Que este es el contrario del anfitrión. Este es el gorrón del libro.
¿El Jin y el Jan?
Sí, totalmente. Siempre pone excusas para que nadie vaya a su casa. Que si la caldera, que me la están cambiando. El suelo también, que se me ha levantado el parqué. Tengo termitas. De repente aparecen en su casa cosas que no existen en otras casas. Suele ser el mismo que cuando llega a tu casa a ver el partido y dice: ¡ay! No he traído nada, que se me ha olvidado. Te iba a traer jamón, pero otra vez se me ha vuelto a olvidar.
¡Ay!
Esto es cuanto
pasan.
Más lejos, mejor. Sí, ocho personajes viendo el fútbol. Puesto número 6, el erudito. Este es un tostón. Ver el fútbol con el erudito significa un infierno. No para de dar datos históricos y plomizos que no interesan absolutamente a nadie. Del tipo, ay, el regate que acaba de hacer Mbappé, esto ya lo hizo Ivanov en el Mundial de México 86. Pero ¿cómo tienen esta presión del 35% si en los últimos 5 partidos solo la habían hecho del 42%?
O sea, que tiene todas las estadísticas.
¡Oh, qué pesado, de verdad! Es que es un tostón.
Oye, pero bueno, que tenemos a nuestro Maldini, que se lo sabe todo,
claro.
En Deportes Cope, y que tiene una legión de fans. Y fíjate,
eso
si...
sí.
Si tiene predicamento, ¿eh?
Si eres Maldini, sí.
Claro.
O sea, esto es todo menos Maldini.
Pero tú quieres decir el que se cree Maldini, efectivamente,
está,
y no
totalmente.
Le llega ni en la suela de los zapatos.
El Maldini de Hacendado, el que además dice palabras raras como presión tras pérdida. Esto se hacía mucho ya en la Polonia del 85. Estas cosas que no aportan absolutamente nada y además seguramente se las inventa. Y en el número 5 hay alguien parecido, el crítico televisivo. Este es un personaje muy curioso viendo el fútbol porque no le preocupa nada el partido. A este solo le preocupa los comentarios del tío que está retransmitiendo y los planos del realizador. O sea, una persona que está viendo el partido y está... ¿Pero cómo comenta eso? Ay, se ha equivocado con el nombre. Pero y ese plano, por favor. ¿Pero dónde está la cámara aérea? De estos hay muchos viendo el fútbol ya con las nuevas tecnologías. Ya todo el mundo sabe de todo. Ya sabe de tele, ya sabe de radio, ya sabe... Yo no puedo con los entendidos. No puedo. Y hablando de entendidos, y está en el puesto número 4, que este a mí me encanta, el que no tiene ni idea. Ver el fútbol con este personaje es genial. Es una maravilla.
Sí, él va pues porque hay una reunión y dicen, ¿qué hacen todos? Pues allí voy.
Ahí
¿me gusta
está.
El fútbol? No, sé de fútbol
nada.
Tampoco. ¿Qué
nada.
Hago aquí? No lo sé.
Ahí está. Solo ve el fútbol porque no quiere estar un mes sin amigos. Porque solo quedan para ver el
cervezas?
Fútbol. Y por claro. ¿Y por qué reconoces al que no tiene ni idea? Porque es el que celebra las repeticiones de los goles.
Y es porque el que ayuda también a hacer las brasas.
Ay, puesto número 3, el que solo viene a comer. Este es de los peores también. Se le nota nervioso nada más sentarse en el sofá. No acaban, o sea, queda una hora para el partido y ya está preguntando que cuándo vamos a pedir las pizzas. Porque claro, como las pidas tarde, no llegan para el descanso. No llegan para el descanso. Es una persona, y también la vais a distinguir por esto, que cuando se acerca a un plato, tiene como una especie de tic en la boquita. Es como que se le va. Es como los perrillos cuando te pones a comer, que
salivar,
se te ponen a hacer así con la patita. Eso. Este también es muy peligroso. Cuidado con el que viene a comer. Vamos al puesto número 2. El que se va pronto para no recoger. Sus movimientos se suelen ver en el minuto 85-86 de partido. Está empezando a ver que esto ya se está terminando y ya empieza a tener prisa. Bueno, me tengo que ir, el ticket de la hora del coche, pero si son las 11 de la noche, no hay... Ay, bueno, mi mujer que me ha llamado, que el niño llorando...
Que ha dejado ropa tendida y parece que va a llover.
Ahí está, sí, de repente ha empezado a llover milagrosamente. Atención, este hombre le puedes pillar fácil, ¿eh? Porque suele utilizar la excusa de que tiene que madrugar mucho para marcharse también, pero este argumento se suele caer cuando hay prórroga. Si hay prórroga, este se empieza a marchar al final ya de los penaltis. Y en el puesto número 1, personaje viendo la tele tecnológico. Podríamos llamar el 5G. Este es un tostón, este seguramente puede ser tu hijo adolescente, puede ser tu sobrino. Este personaje no se separa del móvil, no dice ni una palabra en todo el partido. Todo lo que quiere decir lo dice en redes sociales o, lo que es mejor de todo, en el grupo de WhatsApp en el que estás tú con todos los amigos. O sea, en vez de decírtelo a ti a la cara, lo comenta en el grupo. Y luego es genial porque este es el mismo que sube la foto, sube una story en Instagram y dice, ¡fua! Gran jornada de fútbol con los de siempre. ¡Pero si no has hablado!
Si no les has dirigido la palabra. Si no has levantado la cabeza y la mirada del móvil.
No, no, de hecho esta gente habla con sus amigos que están en el mismo salón por videollamada. No vaya a ser que... y con filtros.
Nos ha faltado aquí alguna categoría, te diré, en este ranking.
Sí, cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que es que eran 8 por Iniesta.
Ah, claro,
pero
un homenaje al 8, el número que llevaba siempre Iniesta. El entrenador de fútbol.
Ese, el que sabe.
El que dice, pero ¿cómo saca este 11 inicial? ¿Cómo no pone a este? Y a este le pone de lateral en lugar de...
Efectivamente,
de
este podría estar dentro.
De
este
podría,
sí. Podría estar dentro del erudito. Está dentro del erudito también.
Y luego está el exaltado también.
El radical, el que rompe la tele.
Pero eso, sofá. Mira cómo. O el sofá, como... porque salta total. Un poco más de la cuenta y está entradito en carnes. Y claro, los muelles del sofá no soportan eso.
Me encanta que ya le pongas entradito en carnes. Mira, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que como los ultras tienen que estar ya fuera de los estadios, pues yo también lo he sacado de
muy bien, pues eso me parece muy bien. Pues el ranking hoy de Jimeno, dedicado al gran Andrés Iniesta, protagonista de las últimas horas después de anunciar su retirada del mundo del fútbol. Jimeno, tú eres futbolero, por cierto.
Mucho.
Sí.
Y del Barça, además.
¿Ah, sí?
Sí, y como dicen los niños, del Barça y del España.
Oye, pues vais bien, ¿eh? La Liga, ¿no?
Bueno... Va, yo estoy esperando ya que nos den el palo de siempre, de la Champions.
Y que sí, ese optimismo
fuera, de repente,
rebosante
claro.
De
yo
Jimeno.
Es que me ilusiono con 2 de pipas, así que seguiré ilusionado.
Sigue, sigue, por favor, mantén la ilusión, que eso es lo último que hay que perder siempre, la esperanza y la ilusión. Jimeno, gracias por este nuevo
hasta
ranking. Mañana.
Mañana
más.
Para tus amigas, vale. Para que vean a tu abuela. Cierra los ojitos y pon la mano. ¡Sorpresa!
¡Ay, abuela!
¡Qué bonito! Cuando eras pequeñita, cuando íbamos al kiosco...
Es una escena de lo más tierno. Escuchamos cómo una abuela le regala un huevo de chocolate a su nieta, que ya no es una niña, y esta se emociona hasta las lágrimas.
Hola. Me llamo Sara, estoy en recuperación de anorexia y hoy voy a enfrentarme a uno de mis miedos, la pasta. Cuando era pequeña, adoraba los macarrones con tomate.
Sara es una joven adolescente que hace 3 meses, en julio, decidió contar en redes sociales cómo se está recuperando de su trastorno de conducta alimentaria. A través de pequeños vídeos sin censura va narrando cómo evoluciona su relación con la comida.
Como he dicho en más de una ocasión, no hay alimentos buenos o malos, merecemos comerlos todos. Hace un tiempo os enseñé mi primer paquete de Costa Rica y hace un poquito menos os enseñé también uno que me compré de galletas campurrianas. Bueno, pues solo me queda la última galleta de cada paquete y estoy muy orgullosa.
Se emociona Sara. Así, con cada pequeño avance, nos enseña que la recuperación no es solo disfrutar de la comida, sino reconectar también con los momentos que realmente importan. Aquellos donde el amor y el apoyo de la familia pueden más que cualquier miedo. Lo importante es vencerlo para volver a disfrutar de la pasta, de las galletas, de los helados o las ricas croquetas de su abuela. No se trata de comer ahora todo lo que no comía antes, sino de ir rompiendo poco a poco todas esas barreras mentales que la condenaron a esta enfermedad. En España, los trastornos de la conducta alimentaria aumentan de manera preocupante, especialmente entre adolescentes. Se calcula que entre un 11 y un 27% de los jóvenes presentan conductas de riesgo relacionadas con estos trastornos, que afectan especialmente a las mujeres. ¿Por qué es tan importante que Sara le dé visibilidad a su proceso de recuperación?
Que se compartan por redes sociales ejemplos de recuperación como el de Sara ayuda a que la sociedad sea consciente de que con un tratamiento especializado la recuperación es posible. También tiene un efecto positivo para las personas que están en tratamiento, ya que ver este tipo de vídeos les da esperanza y les ayuda a seguir avanzando en el proceso terapéutico.
Es Jordi Mitjà Costa, enfermero de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En muchos de sus vídeos, Sara habla de miedo. Miedo a comer un helado, miedo a comer croquetas. ¿Se puede vencer y volver a comer sin culpa?
Al principio del tratamiento es habitual que la persona sienta miedo y ansiedad a ciertos alimentos. El trastorno hace que la persona tenga unas creencias que no son ciertas. Con terapia se consigue que la persona se pueda enfrentar a estos alimentos y al mismo tiempo comer sin sentimiento de culpa.
En la recuperación del paciente, el papel de la familia es fundamental. Vemos a la abuela de Sara, que le regala un huevo de chocolate, que le hace también croquetas. Su madre le prepara una rica boloñesa para la pasta y Sara hace un gran, gran esfuerzo para comérselo.
La familia es fundamental durante el tratamiento. Por eso es importante que tengan información sobre los trastornos de la conducta alimentaria para poder entender mejor cómo se siente la persona que lo padece y poder ayudarla. La participación de la familia ayuda a que se mantenga el tratamiento y también aumenta la probabilidad de recuperación.
Las posibilidades de recuperación dependen muchas veces de detectar el problema a tiempo. Y Sara está en el buen camino.
Un paciente con TCA esté recuperado totalmente cuando se ha restablecido el funcionamiento físico, psicológico y social. Y además, la persona se quiere y acepta por dentro y por fuera. Es necesario que exista un consenso de recuperación entre la persona que tiene un TCA, la familia y el equipo terapéutico.
Escuchar a Sara, conocer su lucha a través de los vídeos que comparte en redes sociales, empatizar con su fragilidad y su vulnerabilidad ante el miedo a la comida, nos hace valorar más, si cabe, el placer de las pequeñas cosas. El camino de Sara está lleno de altibajos, sí. Ella no los esconde porque tiene claro su objetivo. No quiere que la enfermedad defina su vida. Y os recordamos algo brevemente, Rosa Rosado, que hoy os estamos pidiendo a vosotros, a los oyentes de la tarde, que nos digáis pues todas esas cosas que encontráis o que habéis encontrado en alguna ocasión en la basura.
Pues sí, lo único que tienes que hacer es contárnoslo en el 607-15-0602 porque se encuentran cosas bastante curiosas y cosas que son muy útiles.
Bueno, nos lo cuentas en ese teléfono y os escuchamos a lo largo de esta tarde.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
¿Has perdido peso?
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado, a las 12 menos cuarto de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.